Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que hoy Europa estrena dos nuevos líderes. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hablamos de Reino Unido e Italia. Hoy es un día importante en estos dos países. En primer lugar, todo parece indicar que el exministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, será nombrado nuevo primer ministro y líder del Partido Conservador británico a eso de las 2:30 de la tarde. Necesita presentar más de 100 avales antes de las 2 y a esta hora ya cuenta con 146. Penny Mordaunt no llega a los 50, por lo que la batalla estaría entre Johnson y Sunak, pero el que ha sido uno de los artífices del Brexit ha confirmado esta noche que no se va a presentar. Eso en Reino Unido, pero en Italia.
Onori al presidente del Consiglio dei Ministri.
Este lunes echa a andar el nuevo gobierno de Giorgia Meloni, que por cierto ha pedido que se refieran a ella como nuevo presidente del Consejo de Ministros y no como nueva presidenta. Al margen de ello, Europa mira con atención la deriva de este nuevo ejecutivo en un contexto de incertidumbre provocado por la guerra de Ucrania. Allí, en Ucrania, hay ahora mismo 1 millón de ciudadanos sin luz. El objetivo de Moscú, ya lo sabes, es fundir el país de cara al invierno y por eso el presidente Zelensky vuelve a pedir a sus ciudadanos que ahorren toda la energía que sea posible.
El objetivo principal de los terroristas es la energía. Por ello hay que hacer un consumo más consciente. La estabilidad de nuestra industria energética depende de todos.
Precisamente hoy arranca una semana importante en lo energético. Este martes los ministros de energía de la Unión Europea van a seguir debatiendo acerca de poner un límite al precio del gas. Hoy ese límite no se aplica en nuestro país por 5º día consecutivo, ya que el gas natural nos va a costar 38,62 €. Sube con fuerza el precio de la electricidad, más de un 50% respecto a este domingo, y se queda en los 109 € el megavatio hora. En cuanto al carburante, el litro de gasolina nos va a costar de media 1,79 € y el de diésel 1,97. Lo que se va a encarecer también en los próximos días son las hipotecas variables. Teresa Fernández.
El 75% de las hipotecas, es decir, más de 4 millones, son variables. ¿Y a qué problemas se enfrentan los que tienen estas hipotecas? Bueno, pues que ahora, a finales de octubre, toca revisión de cuotas. El que la tenga que hacer, pues es posible que tenga que pagar casi 200 € más al mes en su hipoteca, debido a que el Euribor ha subido un 2,7%. Esto pasa justo en plena discusión para acordar las ayudas a las familias vulnerables. ¿Y quién se puede considerar familia vulnerable? Pues está aquí, este es el problema precisamente, que sigue siendo uno de los grandes debates entre la banca y el Ministerio de Economía. En total, más de un 15% del préstamo hipotecario de España se va a ver afectado por esta subida de tipos de interés y por la corrección de precios en el mercado inmobiliario. Por cierto, el Euribor no subía tanto desde enero de 2009.
En otro orden de cosas, un centenar de bomberos continúan en estos momentos trabajando en el incendio que se ha declarado en la zona de Balmaseda, en Vizcaya. Esta noche ha habido nuevos desalojos y ya serían cerca de 50 las personas que han pasado la madrugada fuera de sus casas. Además, dos viviendas han sido calcinadas por el fuego. Las llamas han saltado a la provincia de Burgos por el Valle de Mena y la Junta de Castilla y León ha tenido que enviar bomberos y pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Irene Cortés es la directora general de Protección Civil en Burgos.
Se ha activado a la UME porque, bueno, pues hay previsión de que tarden pues más de 12 horas en extinguir el incendio.
Hoy se espera que llueva con fuerza en zonas de Galicia y de Castilla y León, así que esperemos que esas lluvias ayuden a apaciguar un poco esta situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un último apunte. El padre de Aymar, el recién nacido secuestrado en el hospital de Basurto en Bilbao la semana pasada, va a presentar este lunes una orden de alejamiento contra Mireia, la autora confesa del rapto. Lo hace tras considerar una vergüenza que la secuestradora haya quedado en libertad provisional sin medidas cautelares.
Para mí es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que puedas hacer cualquier delito y que te puedas quedar en la calle a las 72 horas. Creo que en vez de ser libertad provisional, debería ser vigilancia provisional en un centro, aunque sea psiquiátrico o cárcel o donde sea. No sé si hay cárceles también psiquiátricas, pero por lo menos que tampoco la dejen así en libertad tan fácilmente.
Bueno, la joven de 24 años se enfrenta ahora mismo a 6 años de cárcel. Los forenses no han detectado ningún trastorno mental en ella, pero aún así, este lunes va a ingresar voluntariamente en un centro psiquiátrico. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 24 de octubre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Es que vivimos al revés y viene muy bien que Gonzalo nos actualice la información y sepamos qué es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Más que nada porque en este programa de radio nosotros no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas y el mundo sigue girando y nos viene bien estar informados hasta que lleguemos a las 6 de la mañana y Carlos Herrera nos analice y nos cuente toda la información y cómo va a ir el día. Nosotros somos los de las historias positivas, ahora tan de moda en los medios de comunicación, ahora todos los programas, incluso las televisiones, tienen su espacio para la buena noticia. Nosotros llevamos aquí desde 2015 abriendo a las 4 y a las 5 de la mañana con una historia de superación, con una buena noticia. Es tan importante porque nos llegan muchos inputs negativos. Hay mucha gente que está decaída y de repente una inyección de esperanza, una inyección de optimismo, de decir, bueno, que sí, que hay cosas que no están bien del todo, pero afortunadamente hay cosas que funcionan perfectamente, que son las historias humanas, el corazón de las personas, la humanidad, la solidaridad, la generosidad. Es muy importante que aquí lo recalquemos y también contemos las cosas que suceden en este ámbito de la vida. Yo creo, honestamente, que es fundamental. Así que vayamos a poner juntos la segunda calle positiva del día con una auténtica gesta. El cordobés, por ejemplo, Miguel Ángel Roldán, que se ha convertido pues en el primer enfermo con ELA que supera los 4.000 metros de altitud en su camino hacia el campo base del Everest. Fíjate, su reto se llama el Himalaya. Está teniendo repercusión internacional, que era precisamente el objetivo del mismo, dar visibilidad y de esa manera poder recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Para completar esta hazaña, Miguel Ángel lo que ha hecho ha sido formar, bueno, pues una expedición compuesta por 30 personas, entre los que se encuentran sanitarios que miran en todo el momento por su salud. Su mayor obstáculo para completar el reto es la altitud, lo que obliga a controlar sus niveles de oxígeno continuamente, y miembros de su propio equipo están impresionados con lo que Miguel Ángel ya ha conseguido.
Que una persona con ELA haga esto es algo que rompe los moldes, rompe los límites habituales.
Como te decía, de momento ya ha superado el récord mundial de altitud de una persona diagnosticada con ELA que estaba en 4.000 metros. Eso sí, su destino final es el campamento base que está a 5.300 metros de altitud. Es que él, como Simeone, va partido a partido, narrando cada etapa haciendo gala de su positivismo.
Segunda etapa en el bolsillo. Mirad, soy maravilla. No hay que pasar a 3.400 metros de altura y subiendo. ¡Vamos!
Este ex triatleta de larga distancia sabe que su enfermedad no tiene cura y que esta enfermedad es degenerativa. Y de momento, pues le ha afectado al habla y a sus brazos, pero su destino es que poco a poco le vayan fallando todas las funciones motoras. Por eso, precisamente, quiere dar visibilidad a su enfermedad para que en el futuro, pues otros pacientes como él, sí tengan la oportunidad de aferrarse a la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es el tema del día en Poniendo las Calles, la crisis energética que ha revivido un oficio que parecía extinto, que es el de deshollinador. Es que los propietarios de casas con chimeneas han decidido por fin darles un uso regular, pero claro, toca ponerlas a punto. Por eso hay mucha demanda en este momento en España de leña y se ha multiplicado por 4 también la de trabajadores cualificados relacionados con el sector. Conocíamos la historia de Gorka, que es el presidente de la Asociación Española de Deshollinadores. Tiene 45 años y así nos lo contó en COPE.
El boom inmobiliario generó la necesidad de volver a instalar muchas chimeneas, pues porque se construía mucho adosado, en los pueblos también se utiliza muchísimo, por lo tanto hay un elevado número de chimeneas instaladas. Pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro. La psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Y por eso en facebook.com/poniendolascalles hoy te estamos preguntando cómo tienes previsto calentar tu casa. Si tienes chimenea, si te gustaría calentar tu casa de esta manera, si tienes alguna que otra alternativa para no tener que pagar tanto por la energía. Hay muchos mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Es que hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte, entre otras que en unos minutos pues vamos a hablar con Daniel Ross, que es el padre de Iris. Iris es una niña de casi 3 años a la que hace unos meses pues le descubrieron un tumor en el cerebelo. Bueno, pues como te puedes imaginar, cambiamos de sintonía. Eso es un auténtico duro golpe que ha cambiado la vida de la familia. Y entre otras cosas porque ha obligado a los padres a dejar sus trabajos para cuidar a la peque. Pero Daniel, con su bueno empeño, podríamos decir, está consiguiendo que leyes que no eran justas a la hora de abordar este tipo de situaciones pues se logren cambiar. Enseguida vamos a hablar con él. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos calentitos aquí en el estudio, tenemos mucha suerte, ¿eh?
Hombre, sí, nosotros aquí estamos muy bien, las cosas como son. Ya veremos en enero.
Es verdad, ¿te acuerdas cuando no nos funcionaba calefacción, que teníamos que quitar a los de deportes el calefactor portátil?
El año pasado tuvimos aquí una guerra fría, nunca mejor dicho, por ver en qué estudios se quedaba el calefactor chiquitito, que parecía que no, pero daba un poquito de calorcito. Claro. Y oye, esperemos que este año no nos ocurra, la verdad.
Pues desde luego que no. Oye, hasta las 6 de la mañana, ¿qué contamos a nuestros ponedores?
Tenemos a Alfonso García con nosotros, es nuestro experto en motor y con él conoceremos las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, que algunos ayuntamientos están estudiando cobrar a las motocicletas por aparcar. Y también nos va a hablar de una sentencia llamativa, un radar que incumple la normativa legal.
Vale, pues lo conoceremos luego en Poniendo las Calles dentro de un rato con Motorman, todo un experto del mundo del motor. Somos ya 81.955 ponedores. Estamos en número impar. A mí me da un poquito así como de repelús los números impares. Así que súmate, échanos un cable, demostremos que estamos poniendo las calles juntos y síguenos en facebook.com/poniendolascalles, al menos a uno más, que seamos 81.956. Lleguemos a un número par, por favor, echarme un cable. El frío llega, hay muchas personas que están deseando conocer cómo viene la jornada. Diego Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues empezamos la semana, empezamos el lunes y la empezamos con cielos nubosos en la vertiente atlántica peninsular y con precipitaciones en Galicia y el extremo oeste de Castilla y León. Unas precipitaciones, Pulpo, que se podrán extender, aunque de forma más débil y dispersa, eso sí, al Cantábrico, al norte de Extremadura, la meseta sur, Aragón y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, descienden las temperaturas nocturnas en buena parte de la península, por lo que tendremos noches más frías y muy poquitos cambios en el resto. La máxima de este lunes la encontramos en Granada con 31 grados y la chaqueta de oro de hoy se va para Soria con 7 grados de mínima.
Así se presenta este lunes 24 de octubre, Santos Antonio María Claret, fundador de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, Luis Guanella y fundador de los Guanelianos y Rafael Huizar, obispo. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias, gracias Bea. Hay ponedores que nos dejan notas de voz y que suenan francamente bien.
Buenos días, ponedores. Aquí un servidor, Fernando Castillo. Desde Camarena, Toledo, con un camión. Somos pilotos de camiones. Que pasen ustedes muy buen día y sean muy felices.
Qué bien, qué bien.
Un abrazo muy grande, Pulpo.
Muchas gracias, hermano. Gracias,
buenos
gracias.
Días, Pulpo. Gracias. Desde Segovia, soy ponedor.
Pulpo, a mí todas las canciones me gustan mucho. Y la banda de música me gusta muchísimo. Me llamo Alejandro, soy un ponedor. Gracias, buenos días, Alejandro. Pulpo y compañía.
Muy buenos días, Pulpo.
Hola.
Nos vamos a currar, poniendo las calles. Gracias por esta mañana y por darnos ánimos antes de entrar. Grande, claro. Pulpo.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, ¿cómo están calentando o tienen previsto calentar a sus casas nuestros ponedores?
Bueno, pues Alonso dice, yo tengo chimenea, pero la uso solo de forma puntual para animar reuniones. Afortunadamente, no soy friolero y a pesar de que vivo en Aragón, me gusta estar abrigado en casa en invierno y dormir con mantas. A fecha de hoy, sigo durmiendo en cuero sobre la sábana, nos dice. Y Alex dice, yo en mi casa tengo chimenea que calienta toda la casa, así que tengo que ir por leña. Pero eso, mejor que pagar la luz.
La verdad que es una gozada conocer cada día un poquito más a nuestra audiencia, a nuestros ponedores de calles.
Te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios.
encantan estos argentinos. Me encantan los Fabulosos Cadillac, canción que le dedico a toda la gente que nos está escuchando desde la Argentina. Un abrazo bien fuerte. Bea, vamos a leer mensajes porque es increíble la audacia de nuestros ponedores para entrar en calor y tampoco dejarse un perraje.
Sí, sí, tremendo. Pepi Rojas, por ejemplo, dice que ella tiene radiador, pero viendo cómo está la cosa, cree que no lo va a sacar ni del armario. O Pilar Díaz, que dice, pues gracias a Dios en Almería casi nadie tiene calefacción porque no la necesitamos. En mi casa, por lo menos, no. O Alejandro Cano, yo vivo en una casa y tengo una cocina económica moderna que admite leña, carbón y pellet. La verdad es que es una gozada. O Juan Manuel Baello, que dice, llevo 23 años que la calefacción en mi casa es a base de leña y ahora, como les ha dado a todos por la leña, me van a fastidiar a mí con la subida. Ay.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que hacemos un programa en directo contigo para acompañarte pues mientras intentas conciliar el sueño, o a lo mejor mientras terminas tu turno de trabajo, o a lo mejor mientras comienzas la jornada. En cualquier circunstancia, te doy las gracias por ayudarnos a ponerle las calles cada día a las jornadas que poco a poco y con mucha esperanza y ilusión pues amanece en nuestro país. Mira, vamos a reflexionar porque yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión pues un familiar o una persona cercana que ha necesitado de nuestros cuidados. La verdad que cuando alguien enferma, yo creo que la mejor medicina que puede recibir es el cariño. Y el cariño, además de sus más allegados, es el que más alimenta. Y esto es especialmente importante cuando la persona que sufre una dolencia es un niño pequeño. Bueno, pues Daniel Ross es el padre de Iris. Iris es una pequeña que fue diagnosticada hace unos meses de un tumor en el cerebelo. Daniel está poniendo las calles con nosotros y yo le quiero dar las gracias, pero antes de darle las gracias lo que le quiero decir es ¿cómo está Iris? Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenas mañanas ya a esta hora.
¿Cómo está Iris? Dame buenas noticias, por favor.
Sí, las noticias es que todo va a su ritmo y tiene que haber el tratamiento sí o sí durante todo este tiempo, este tratamiento oncológico que se hace largo, pero hay que pasarlo. Y de momento, pues naturalmente, hasta que la curen, buenas noticias porque siempre encuentran soluciones a cualquier impedimento que va saliendo.
¿Cuánto tiempo tiene la peque para situarnos un poco y entender el mundo Iris?
Pues mira, Iris es nuestra peque, tiene ahora un poquito más de 2 años y medio y hace 8 meses pues le diagnosticaron, bueno, de una dolencia a la cabeza que decía dolor, tiraba la cabeza hacia atrás y lo que parecía una contractura, pues mira, la lotería hizo que nos tocara la lotería del cáncer. Uh-huh. Y vaya, hizo los 2 añitos en el hospital y ahora ya tiene esto, 2 años y 7 meses, porque hace ya 8 meses que estamos desde febrero tratándola en Barcelona y también en Madrid, que hemos tenido que estar unos 2 meses en Madrid.
Uh-huh. Acabas de decir una frase que más de uno habrá dicho, esto lo he soñado. Acabas de decir, nos tocara la lotería del cáncer.
Pues sí, porque por desgracia el cáncer no tendría que pasar a ninguna edad, ni de pequeños, ni de más mayores, ni de personas ancianas. Pero la verdad que es, bueno, ese descontrol, ¿no?, de las duplicaciones de células y cuando lo oyes de otras personas, hasta que no te afecta, que seguro que los que nos están oyendo tienen, como has dicho, algún familiar o la misma persona que nos está oyendo ha pasado por esta desgracia. Pero bueno, de momento, gracias pues a los médicos, la ciencia que también avanza, pues tenemos esta esperanza que naturalmente tienen que curarse, ¿no? Pero hay que pasar.
Ya, no, alabo vuestra fuerza y vuestra esperanza. Yo creo que la palabra que nos salva a todos es la esperanza y yo me aferro a ella para todos mis problemas, que son muchos, ¿eh? Que aquí parece que yo soy Superman, pero realmente también tengo mis problemas de toda índole, pero la esperanza es la que me salva de cualquier situación. Lo que yo no sé, Daniel, cuando os lleváis el susto de todas estas noticias, también llega el momento del sofoco, os dais cuenta que vuestra vida va a cambiar por completo porque toda vuestra dedicación tiene que ser para Iris. Claro, me imagino que eso lo que significa es que ya no vais a poder seguir trabajando. No sé a qué te dedicas o a qué te dedicabas tú, Daniel.
Mira, pues justamente te cambia la vida de un día por otro y más, en depende de qué casos, en estos que fue de urgencia, es decir, se la llevaron de un hospital a otro y fue un 10 de febrero, al 10 de febrero, vaya, al día siguiente pues ya no vas a casa ni al trabajo y cuando te empiezan a decir que hay que operarla de urgencias y luego de la operación, que tiene el tumor en el cerebelo, pues te encuentras con la niña que hay que recuperarse de una cirugía en la cabeza, pues como si fuera un accidente de tráfico, la niña... Nos decían que era un éxito la operación y que sería reversible, pero los efectos secundarios es que he estado 2 meses sin hablar, solo miraba, ella nos quería comunicar pero no podía hablar, fue muy, muy... bueno, era terrible, ahora cuando lo pensamos, lo bueno es que esos 2 meses pasaron, pero naturalmente estamos hablando de que teníamos que estar 24 y seguimos estando 24 horas pues para la niña, porque si no te vomitas, si no te... Bueno, hay que estar, porque encima le ha dejado problemas de movilidad que son reversibles, pero claro, pasan los meses y hay que hacer un trabajo. Pues imagínate esto, una niña de 2 años, pero también hay otros casos que si son más mayores, pues hay que estar, pues como en nuestro caso, los dos progenitores. Uh-huh. Y aquí es donde radica el problema que tuvimos, que se encuentran tantas y tantas familias en España, y en muchos sitios, pero en nuestro caso aquí en España, pues que has de dejar el trabajo, lo has de dejar todo y has de depender exclusivamente de la familia en los casos que puedan. Y aquí es donde nos encontramos luego que hay la ayuda de la CUME, que es para que en estos casos, pues si hay que cuidar un menor a cargo, pues dan la baja a uno de los dos progenitores. Pero aquí también radica el problema, que es que si mi pareja tiene la CUME, pero yo tengo que seguir cotizando y trabajando, pero la verdad es que no puedo ir a trabajar.
Claro.
Estamos a unos 100 y pico kilómetros, 130 del hospital, y naturalmente, no, aunque te reduzcan la jornada, yo soy autónomo y tuve que dejar el trabajo, pero siguiendo cotizando y manteniendo los alquileres, porque si dejo de cotizar, se supone que yo ya no estoy trabajando y puedo cuidar de la niña. Pero no es el caso, se necesitan los dos progenitores.
Afortunadamente los vecinos se encuentran con vuestro caso y se movilizan, y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué os cuentan los vecinos que van a hacer por y para vosotros?
Pues mira, yo hago cerveza artesana en el pueblo turístico, bueno, es un pueblo muy bonito, o sea, el pueblo turístico se llama Besalú, en la provincia de Gerona.
De Gerona, sí, un sitio precioso. Lo conozco, Daniel, lo conozco.
¿Besalú también?
Sí, sí, lo conozco perfectamente. Vaya, pues, estuve hace 4 años allí.
Pues seguramente pasé exponente de mi tienda, yo hago cerveza artesana que se llama Forca, y claro, los vecinos al ver la tienda cerrada y saber que tenía que seguir pagando, es decir, que la ayuda de mi pareja se va a mantener el negocio,
claro,
pues decían, oye, saca las cervezas que te las vendemos, pero y hacemos una etiqueta que ponga ahí. Y yo en ese momento estábamos en la UCI, y bueno, con todo el percal no sabía por dónde iría y no lo veía bien. Hasta que la niña ya empezó a hablar, empezó a intentar, bueno, a moverse, a mantenerse sentada y a ser un poquito más la niña que teníamos antes. Y bien, luego dije, venga, va, ya lo vi mejor. Y bueno, la solidaridad de lo que hizo la tienda adelante, una carnicería, Juan Estela y la Julia, otra chica de otra tienda, pues empezaron humildemente a vender cervezas. Y de allí pues hubo un efecto dominó donde me asombra, bueno, me pongo contentísimo porque nos permitió tener un poquito de algún ingreso y poder facturar la tienda. Pero es que resulta que un doctor, el doctor Ramón Brugada, que es de allí, vecino de Besalú, pues hizo un tuit diciendo, si pasáis por Besalú, compraré esta cerveza, que ayudaréis a esta familia conocida. ¿Qué pasó? Que la gente se hicieron 1000 retweets en apenas este fin de semana. Y la gente quería contarla, pero claro, desde Madrid, desde Barcelona, y vaya, de allí salió pues un efecto solidario, que se puso otra tienda del pueblo a hacer una web, la de Sibi. Otra gente decía, oye, que ya vendemos tus cervezas, pero el problema es que yo no podía ir a fabricar cervezas. Y apareció el otro, esos son grandes cerveceros, es una otra cervecería, Hopster, del pueblo, de Besalú también. Y dice, pues yo fabrico las cervezas. Y vaya, todo esto nosotros viéndolo desde el hospital y bien contentísimos de esta espiral de solidaria, pero que era debido al problema de que nosotros no nos contemplan a las familias que estamos así la baja a los dos progenitores. Pero bien, ha sido un efecto solidario brutal que bueno, ha llevado que cuando los medios nos habéis preguntado sobre este hecho solidario, pues tuve que decir que era debido a que la ley de la CUME hay que mejorarla y cambiar y contemplar esta mejora de la ley, para que no se encuentren tantas familias que no tienen estos padrinos, que a nosotros nos han cedido estos padrinos, que nos han permitido tener algo de ingresos, pues hay mucha gente que no, que pierde el trabajo, porque al día siguiente no te puedes ir a trabajar, y si trabajas por cuenta ajena o por... pues no, pues te acaban despidiendo. Y hay otra gente que, por suerte, para ellos, pues tienen suficiente dinero pues para estar este año y medio o dos años sin trabajar ninguno de los dos progenitores. Pero claro, hipotecas, luz, todo, hay que seguirlo pagando.
Ya me imagino. Fíjate,
disculpa.
No. Haces muy bien en contar, vamos, todo con todo lujo de detalles, la situación por la que habéis pasado, estáis pasando y todavía lo que queda. ¿Sabes lo que me quedo, con lo que me quedo de todo esto? Y es que cuando dentro de unos años, pues para Iris, todo esto haya pasado, se haya solucionado y ya esté repuesta al 100%, quedará de vosotros como padres que le habéis dado todo y encima habéis movilizado a la población para cambiar las normas del juego.
Pues sí, y naturalmente estoy deseando que ella sea más mayor para decirle todos los ejemplos desde los vecinos, tanto de Besalú como de mi pueblo natal, de Canet de Mar, que también quisieron contribuir, como todos los medios que estáis haciendo este granito de arena, bueno, que claro, salga más grande.
Claro.
Y que, bueno, solo porque hemos tenido la suerte de tener el altavoz cuando estuvimos en Madrid, de decir, oye, pues vamos al Congreso de los Diputados. Y aquí explicamos el caso, porque ya que me había expuesto mediáticamente a decir, mi niña tiene cáncer, pues que no se quedara en papel mojado. Y veo que estamos contentos porque este mes de octubre, el día 4 o 5 de octubre, acabaron de forma muy rápida pues esta PNL, esta proposición no de ley que hemos oído presentar, pues esto está acabando en el Congreso de los Diputados. Y la verdad que bueno, no sé si te lo explico si quieres.
Sí, lo que no sé son los siguientes pasos, porque cuando ya habéis llegado hasta ahí, ahora que toca esperar, que se negocie, que se apruebe.
Lo importante era poder llegar y se presentó esta PNL y eso tiene que pasar por una comisión previa, es decir, antes del debate. Yo tampoco lo conocía esto, pero antes del debate en el propio Congreso de los Diputados pasan, los partidos políticos se reúnen y debaten ciertos puntos pues de cualquier otra ley, ¿no? De cualquier otra mejora, de yo que sé, del impuesto sobre el carburante de los transportistas. Pues en este caso, sobre esta mejora de esta ley de la CUME, de la cura de menores a cargo. Y allí era importante que no se quedara en papel mojado. Y todos los partidos, todos en sus ponencias sobre estos puntos, todos los partidos de España, naturalmente están por la labor de, en este caso, de políticas sociales, pues mejorarlas para este estado del bienestar que podemos estar muy orgullosos de tener y de mantenerlo y de presupuestarlo cada año, ¿no?
Claro.
Y allí es donde me quedé y nos quedamos todas. Yo ahora mismo estamos en la casa del Chuquis, es un centro de la FANOC, que está justo al lado de los hospitales de la Vall d'Hebron y de San Juan de Dios.
De Dios,
Porque tenemos que estar a 10 minutos máximo por si los niños en cualquier momento tienen alguna complicación, fiebre o algo, de ir corriendo, andando al hospital. Y ahora estamos estos días aquí, a la espera de volver a continuar con más ciclos de quimio. Y la verdad que todas las familias están contentas, porque claro, ven que no es para nosotros esta reforma de la ley, porque esto ahora va a pasar, ahora es aprobado, todos los partidos pues lo han permitido que ya vaya al Congreso de los Diputados en el debate y se vote allí, espero que por unanimidad, tal y como ha pasado casi en la comisión, pues allí se puede aprobar, porque las familias estamos muy contentas, ya no para nosotros, sino para las siguientes familias que se encuentren en esta situación, sea por un cáncer,
claro,
o por otra enfermedad grave o por un accidente de tráfico donde se depara la vida durante meses y meses y meses.
Yo, la verdad que sacando moraleja de todo esto que está pasando, es que aquí te das cuenta que qué más da la política aquí, o qué más da en lo que crea uno, ¿no? Aquí estamos todos a uno y es echar una mano pues a esta familia, a vuestra familia, a ir y sobre todo para darnos cuenta de cómo podemos ayudar a esto por lo que estáis pasando y de que aquí pues se saque una conclusión y que futuras familias que pasen por lo mismo lo tengan un poquito más fácil. ¿Tú te das cuenta de lo que estáis empezando a conseguir?
Bueno, seguramente por nuestra situación hasta es un pequeño objetivo, ¿no?, que nos hemos marcado para sentirnos realizados, pero si no fuera porque ahora mismo quizás nos están oyendo los mismos políticos que han estado en la comisión, o ahora los siguientes que serán sus compañeros, si nos están oyendo y escuchando, pues van a permitir que se tomen pues esto el día que toque, el mes que toque, porque ahora esto va por un orden, pues cuando esto esté en el Congreso de los Diputados, pues que realmente esa buena voluntad política, que esto es la parte que también estoy contento, estamos contentos de decir, ostras, cuando hay que dar el callo por estos temas que realmente son los que incumben al día a día, al bienestar de la sociedad, pues que se acuerden y que lo aprueben ya definitivamente, salga publicado en el BOE, ¿no? Y qué mejor sería por una unanimidad de todos los partidos, porque al final todos lo defendieron, todos. Es decir, que qué mejor sería un sí en todos, aunque se sepa que a veces hacen esto, ¿no? Que, sí. que se aprueba una ley, todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, hay que posicionarse por el tema de cada ideología, ¿no?
De los colores.
De los colores. Pero es que aquí, por desgracia, cualquier persona que le toque esta lotería, tanto da qué color vote. Al final somos personas, al final esta bondad, ¿no? De la humanidad es para estar bien. Y la verdad, en estos momentos yo es que hasta incluso no me salen ni las malas palabras, porque al final lo que quieres es que todo el mundo es que ya lo son de personas. Es que en estos momentos cuando recibes toda esa empatía, ¿no?
Sí.
Que de gente que te sorprende. Y perdona que no te dejo ni hablar, porque me estoy...
No, es que, oye, estamos hablando contigo para que nos cuentes tú. Tú eres el que tienes la historia y eres el que tenemos que conocer lo que está sucediendo. Lo que sí que quiero que te lleves de este momento de radio en la cadena COPE es que la audiencia de este programa está con Iris y con su familia y os mandamos muchísimos besos, que nos los tienes que aceptar y que según vayan, pues no sé, se vayan dando los acontecimientos, que nos los vayas contando, porque a partir de aquí te aseguro que vamos a ser muchos los que vamos a rezar por Iris y os vamos a mandar toda nuestra mejor energía.
Pues sí, bienvenida sea, porque naturalmente hay gente pues más creyente, más practicante o de energías o de otro espíritu y muy agradecidos, porque cuando hacen esto la gente y amigos y conocidos, pues se agradece mucho, porque al fin y al cabo es querer el mejor para nosotros, ¿no? Y para Iris, principalmente para Iris.
Claro.
Pues nada, y mira, pues la verdad que muy agradecido que pueda haber esto. Y el tema de la cerveza, por si también quieren colaborar, porque el problema que tenemos es que tenemos que mantener el negocio, pero vaya, que se han podido ir vendiendo. Ahora mismo no sé si hay stock, porque me dijeron que iban a fabricar más. Eso que quede claro, la niña está toda cubierta por la sanidad pública, es decir, que esto es simplemente la gente que le gusta la cerveza artesana. Si quiere comprar, y porque habitualmente compra, pues puede comprarla en la web de cerveza, es en catalán, cervezairis.cat, cervezairis.cat, pero por eso, porque allí si te gusta la cerveza, pues mira, nos van a echar una mano. Pero lo suyo es que se pueda cambiar la ley, y estamos muy confiados, porque la verdad que no, a nuestro entorno ya, y a mí personalmente, ese punto de desafección política que suele haber, pues cuando ves que realmente los políticos están allí...
Claro.
Y están legislando para mejorar la sociedad, estoy muy contento.
Pues no te quito más tiempo, Daniel. Mandamos un beso enorme a Iris. Yo espero que estés notando que te estoy abrazando.
Pues mira, te medio cierro los ojos y te mando otro abrazo. Muy agradecido porque... Ay, ojalá, pues mira, a ver si... No se sabe nunca, pero si algún día te conozco, Pulpo, en persona, pues nada, te daré el abrazo cuando la Iris también esté bien de fechas,
y nos
podamos
sí.
socializar otra vez.
Seguro que
pues
sí.
Pues mira,
ya verás cómo es.
Un abrazo para ti.
Ya verás cómo es más sencillo de lo que parece, que en algún momento de nuestra vida nos crucemos y podemos celebrar con mucha fuerza y con mucha alegría pues la recuperación de Iris. Daniel, que vaya muy bien, mucha fuerza y, oye, cualquier cosa, aquí estamos en COPE poniendo las calles.
Pues muchas gracias y buenos días a todos los oyentes y a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España. I see you. Sitting there all alone, crying your eyes out while everything's going wrong. You know there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Nuestros mejores deseos para Iris. Solamente los valientes sobreviven. Una canción maravillosa de Billy Paul que sirve para preparar el nuevo disco de Bruce Springsteen. La verdad, Beatriz Calderón, qué historia tan bonita y sobre todo, cómo puedes ayudar, ¿no? Y sobre todo el cariño de los padres hacia un hijo cuando tiene esos problemas, ¿verdad?
Hombre, imagínate, y de toda la comunidad, cómo les han ayudado, sí. gente que les conocía y gente que no, que sí. han querido echar un cable. Decía este padre que nadie debería sufrir cáncer, pero yo sí que tengo que decir, nadie debería sufrirlo, pero... Los que nunca deberían estar malitos son los niños. Yo me da una pena, sí. es que me parece tan increíble. Un adulto podemos afrontar cualquier situación. Ellos, los pobres, se encomiendan a ti, a que tú les lleves a donde les tengas que llevar y a ver si se pueden curar. Qué pena.
Con la confianza de saber que tus padres van a hacer todo lo que esté en sus manos y si tienen que dar la vida por un hijo, lo van a hacer. Fíjate el mensaje que Maite González Rey me acaba de mandar, Bea. Dice, muy buenos días, Pulpo. Iris saldrá de esta. Darel ya está en el cole superándose cada día más.
Qué bien.
Pasarán un año muy, muy, muy malo, pero saldrá adelante. Qué y bien. Es verdad que no pueden trabajar. Mi nuera tiene ahora la baja por niño enfermo. Yo cuando libraba les ayudaba. Pero sí que es verdad que es una auténtica pesadilla.
Sí,
mi marido
sí.
Y yo me dice, nos quedamos con la hermana que no tenía ni el año. Pero bueno, se sale de todo, nos cuenta. Mucho ánimo para Iris y para su familia. Me encanta que estemos tocando el tema en directo de una historia de alguien que le está sucediendo algo y que de repente haya un ponedor, haya un oyente de este programa de radio que conoce la historia, que conoce a los protagonistas y nos lo hace saber.
Sí, y qué importante también lo de la ley es que hasta hace nada conocíamos casos
claro.
de compañeros de trabajo que habían
claro.
cedido todos sus días libres
claro.
a un compañero para que pudiera cuidar de su hijo enfermo. Vamos sí. a ver, un menor de edad no puede estar solo ante una situación así, con lo cual al padre pues hay que darle la baja.
Claro,
esto afortunadamente
sí.
va a cambiar.
Pues muchas gracias, Maite González Rey, por tu mensaje y por estar al quite y echarnos un cable a que todo esto se entere y se entienda un poquito mejor. Ahora son las 5:35, las 4:35 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana tenemos la inmensa fortuna, la inmensa suerte de tener a Carlos Herrera en esta cadena de radio. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Lo primero, ¿cómo ha ido tu fin de semana?
Bastante bien, bastante bien. Tengo que decir que el viernes pequé un poquito de salir y entonces
bien.
He arrastrado cansancio durante el fin de semana,
bien.
Pero ya el domingo estábamos recuperados y listos para llegar aquí esta noche.
Bien, perfecto. Yo el viernes también pequé porque trabajé en Arenas de San Pedro, una localidad maravillosa que no veas cómo llovía, donde aparecieron un montón de ponedores, pero bueno, Arenas de San Pedro siempre tiene un montón de gente buena y entendieron que a pesar de la lluvia llenásemos una carpa preciosa en la plaza y arrasásemos. Así que un abrazo a la gente de Arenas que nos está escuchando. ¿Cómo viene el día? Lo digo más que nada porque a las 6 los ponedores os estaremos escuchando.
Sí, pues tenemos, la verdad, Pulpo, un día bastante internacional, porque por un lado nos vamos a ir a Reino Unido. Anoche Boris Johnson dijo que no se iba a presentar como candidato a sustituir a Truss, por lo que ahora mismo el camino se queda despejado para Rishi Sunak. Él es exministro de Finanzas del Reino Unido. ¿Qué país nos vamos a esperar con Sunak al frente? Pues a las 6 lo vamos a contar. Además, hoy echa a andar también el gobierno italiano con Giorgia Meloni a la cabeza. La verdad es que hay que decir que Europa está al loro de los movimientos de Meloni porque preocupa bastante su antieuropeísmo y ella ha intentado despejar dudas reuniéndose de inmediato con Macron. Eso sí, vamos a escuchar cómo Meloni hablaba de Macron hace unas semanas y seguro que a más de uno se le sorprende cómo son estas cosas de la política.
Pues sí, es verdad.
También tenemos que hacer parada en China, donde ayer su líder presentó al nuevo gobierno, todo gente fiel a Xi Jinping, sin posibilidad de sustituirle, no vaya a ser. Y por supuesto en Rusia, donde dicen que Ucrania estaría preparando un autoataque nuclear para poder culpar a Moscú y así provocar una respuesta de Occidente. Esto es lo que está tergiversando la mente de Vladimir Putin. Es una acusación muy dura, ¿eh? Muy dura.
Sí, absolutamente, claro.
Tenemos jaleo también en España, Pulpo, porque ojo con las hipotecas que se revisan ahora a final de mes. Vamos a hablar de ello para evitar que haya sustos llegado el momento. Y escucharemos al padre de Aymar. Aymar es ese niño que fue secuestrado la semana pasada en Basurto, en Bilbao, de un hospital. Tenía apenas un día de vida.
Bien.
Y el padre dice que es una vergüenza que la secuestradora haya quedado en libertad provisional. Va a interponer una orden de alejamiento. Y hombre, la verdad es que te pones en la piel del padre y llama bastante la atención la situación, ¿no?
Es lo mismo, Gonzalo. Tú ponte en la piel. Yo
claro.
intenté entenderlo acordándome de cuando nace Carla, de con toda la ilusión que estás y con toda la tranquilidad de que, bueno, que estás en un centro médico, estás en un hospital, tu mujer está ingresada, el bebé acaba de nacer y te lo roban.
Es increíble.
Y te lo roban.
Parece de película, es como surrealista, no te lo crees cuando te lo cuentan.
Que estamos en 2022, que es que han ocurrido un montón de cosas hace un montón de años con bebés que desaparecieron, pero estamos en el 2022, que se supone que hay un control.
Y en tu primer día, ¿eh?
Y en tu primer día, por supuesto, y con los miedos, con los nervios, con no entienden nada. Pues lógico que ahora mismo ese padre pues quiera la máxima repercusión para esto que ha pasado y sobre todo que esa mujer esté lejos, muy lejos de su bebé. Es que es lógico.
Es totalmente normal. De momento ella va a ingresar voluntariamente en un centro psiquiátrico, lo va a hacer hoy. El padre también va a interponer la orden de alejamiento hoy y bueno, vamos a ver qué nos cuenta aquí en este programa. Uh-huh. Y por último, Pulpo, nos visita Miguel Lago a partir de las 11, o sea que las risas están aseguradas.
¡Qué bueno!
Y vamos a contar la historia de Ana Sorokin. Es una joven alemana que fingió ser una rica heredera, engañó a bancos e instituciones, la pillaron, ha cumplido 4 años de prisión por fraude y ahora se va a quedar en Estados Unidos, donde tiene una auténtica vidorra, gracias al dinero que ha ganado vendiendo su historia del fraude a plataformas de streaming. O sea, esta tía defrauda, nos engaña a todos y se forra porque las plataformas quieren hacer una serie con su historia.
Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas veces Estados Unidos tiene esas cosas, ¿eh?
Desde luego, ¿eh? Es alucinante. A partir de las 6 lo vamos a contar. Es llamativo.
Y ahí estaremos los ponedores, escuchando a Carlos Herrera y a todo su equipo. Gonzalo, que tengas el mejor lunes de tu vida.
Os deseo lo mismo. Un abrazo muy grande.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Pedro Romero Fernández, Fran Espinar, Rafael Romero Moro, Alejandro Martínez Corrales, Sur Music Sevilla, José Carlos Flores. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Hay otros ponedores que prefieren pues contarnos en qué andan liados, cómo están poniendo las calles, a qué se dedican, cómo es su trabajo. Por eso llega aquí pues esto que te presenta Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Es que hay un montón de gente que nos cuenta cosas increíbles y que mientras otros están durmiendo, pues hay gente que se la juega, hay gente que se dedica a cosas increíbles para que esto funcione pues como tiene que funcionar. Por ejemplo, Enrique Colomina Pinto, es un ingeniero de Siemens jubilado que disfruta entre dolores de este estupendo programa, según nos cuenta desde Madrid. Enrique, un abrazo bien fuerte.
José Aragoneses, que es repartidor de verduras de cuarta gama ya cortadas y envasadas para cocina industrial. Me levanto siempre a las 4 de la mañana.
¡Qué grande!
Hola, ponedores. Aquí Manuel de Coruña con algo de insomnio. Estoy trabajando ya. Llevo 4 días en la Agencia de Desenvolvimiento Rural. Así que es una buena noticia. Estudio menos, claro, porque al trabajar no puedo opositar. Pero ahí seguimos. Chao.
Muchas gracias. La verdad que nos encanta que nos contéis con pelos y señales a qué os dedicáis y por qué estáis aquí. Dice Tomás Recuero, muy buenos días. Soy ex oyente de la cadena SER y ahora ponedor de energía. Trabajo en Bosch y entro a las 6 de la mañana en la fábrica del Parque Empresarial de Plaza, en Zaragoza.
José María nos ha escrito desde Fuentes de León. Es carpintero.
Buenos días, Pulpo y equipazo. Aquí un ponedor preparando la maleta para marchar a trabajar. Viene mi compañero para tomar un par de cafetitos. También son ponedores los del bar Cicero en Cantabria y bar Los Yugos en Gama. Nos ponen el café todas las mañanas y son ponedores como yo.
Muy bien, muchísimas gracias. Mi último mensaje, Bea, nos lo deja Manuela Condado. Dice que es currante de semanas alternas, que cuando le toca trabajar al revés, pues siempre nos escucha desde su puesto de trabajo. Trabaja en Renfe, en la avenida Ciudad de Barcelona, en Madrid, y ella se declara ponedora.
También nos ha dado los buenos días, soy María Jesús, es dependienta de Super Hornera. Nos escribe desde Albacete.
Ole.
Buenos días, Pulpo. Aquí seguimos lavando orujo de la vendimia, ya finiquitando vendimia. A ver si esta semana ya termina. Y nos vamos de reventón desde aquí, desde Criptana. Un saludo, Pulpo.
Es impresionante las labores profesionales de nuestra audiencia, que nos lo cuentan con total sinceridad a través de Facebook y a través del 662-942-605. Esta es la sintonía que estamos escuchando de fondo de nuestra máquina del tiempo. Esta semana la detenemos en canciones que fueron número uno en 1988. Y como siempre, lo que hacemos es que nos gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento en el que sonaba esta canción que te he seleccionado para el día de hoy. Y este lunes hacemos nuestra primera parada recordando que a finales de ese mismo año, en el 88, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocaron una huelga general que fue secundada masivamente y que obligó al gobierno de Felipe González a retirar su reforma laboral.
A punto de dar las 12 de la noche y por primera vez en su historia, Televisión Española interrumpe su emisión sin previo aviso. Es el 14 de diciembre de 1988, y es la primera señal para que dé comienzo la huelga general convocada por los sindicatos.
Increíble la voz de Victoria Prego. Bueno, pues esta semana en La Máquina del Tiempo nos vamos a viajar hasta ese año, vamos a descubrir qué sonaba en nuestro país, y una de las canciones más radiadas en ese año fue el Unchain My Heart del británico Joe Cocker. Es un tema que daba título al undécimo trabajo de este artista, reconocido por su voz rasgada, por esos giros de manos y de muñecas mientras interpretaba las notas altas de sus canciones. Y este disco que vamos a escuchar fue nominado a un premio Grammy y le devolvió a Joe Cocker su fama internacional. Sube la radio y disfruta.
Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.
Durante toda la semana estaremos escuchando esas canciones que en 1988 sonaban en España y de qué manera. Cada día una diferente canción, una diferente historia. Seguimos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duele nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hombre, ¿tú eres de los que sueña despierto porque no eres capaz de dormir bien? Los problemas para dormir son muy habituales, te despiertas varias veces o estás en duermevela durante horas y claro, el resultado de todo eso es que durante tu jornada pues ya no vas a poder más. Bueno, tranquilo porque tengo la solución, yo lo estoy tomando porque el laboratorio Ahora Health ha lanzado un pack muy especial, se llama el kit de Ahora Ponedores, que está compuesto por Ahora Día y Ahora Noche. Esta es la combinación perfecta para que duermas con facilidad y de forma profunda y que estés activo y con toda tu energía durante la jornada. Pero ya no solamente es eso, es que esta combinación única de componentes naturales lo que hace es que te ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, te ayudan a mejorar la capacidad cognitiva y te aporta un efecto antioxidante brutal. ¿Que cómo es posible? Pues porque Ahora Health es un laboratorio especializado en seleccionar y combinar las moléculas bioactivas de componentes naturales como el azafrán, el magnesio, la vitamina B6, la melatonina o la pasiflora, entre otros, para conseguir todos esos efectos a la vez. Consulta la página web ahoralife.com, ahora en esta ocasión lo escribimos sin H, y comienza a mejorar tu bienestar de día y también de noche. Y 47 hora menos en Canarias. Motorman es un experto en el mundo del motor y nos tiene que contar un montón de cosas. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A ver esta noticia que te puede afectar. Resulta que una sentencia anula una multa por exceso de velocidad de un radar, que incumple la normativa legal. Cuéntale a los ponedores.
Sí, efectivamente, una nueva sentencia dictada en este caso por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo declaraba ilegal una multa anulaba una sanción por exceder el límite de velocidad en la autovía A66. El motivo de esta anulación es que las infracciones detectadas por un radar y las propuestas de sanción que llegan por carta a casa del supuesto conductor deben ir acompañadas de dos fotos del momento en el que se detectó el exceso de velocidad. En este caso, solo enviaron una. Al no cumplir la norma legal, la sanción puede ser recurrida y, por lo tanto, anulada. Pero lo más grave es que Tráfico sigue imponiendo multas por este radar de la A66 y estima que lo que va de año ha puesto más de 7.000 multas por un montante de casi 750.000 euros. Por lo tanto, atención, conductores sancionados podrán reclamar el dinero pagado mediante un recurso extraordinario de revisión o bien que la DGT reconozca el mal funcionamiento del radar e iniciar un procedimiento y anular todas las multas.
Son las 5:48, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE, confirmado. Esta noticia le puede afectar a muchísimas personas, Motorman. Resulta que una sentencia anula una multa de exceso por velocidad del radar, que es lo que nos acabas de contar. Pero una cosa que me llama muchísimo la atención es que esto tendría que tenerlo en cuenta el Ministerio de Transición Ecológica. Dicen que los coches nuevos emiten, es decir, contaminan de media casi la mitad del CO2 que el conjunto del parque automovilístico actual español.
Así es, según datos de Sumauto, en la actualidad la media de emisiones de CO2 de los coches nuevos que se venden es de 77 gramos de CO2 por kilómetro, muy lejos de los 138 gramos kilómetro de CO2 del total del parque español. Esto se debe a que los automóviles españoles son más viejos que nunca, con casi 14 años de media y creciendo, uno de los parques más viejos y más inseguros de Europa, pero el problema radica en que no hay ayudas para diésel o gasolina nuevos para renovar el parque, solo priman los electrificados, es decir, eléctricos e híbridos enchufables con etiqueta cero, y según Sumauto, las instituciones deberían buscar otro tipo de ayudas para incentivar la compra y que estas incluyeran a todos los modelos eco, tanto híbridos como los movidos por gas, así como los coches nuevos con etiqueta C, con emisiones inferiores a 120 gramos de CO2, tanto en diésel como en gasolina.
Será en enero de 2023 cuando en las zonas de bajas emisiones pues las motocicletas podrían tener que pagar por aparcar. Alfonso, parece que los ayuntamientos no quieren los vehículos a motor, eso sí, o sí los quieren, no lo sé. Dicen que hay gente que esto lo hacen que nada más que para recaudar.
Tú lo has dicho, los ayuntamientos no quieren coches salvo que sean eléctricos, lo mismo que el Ministerio de Transición Ecológica. Pues bien, su próximo objetivo lo han puesto en las motos y scooter, y para ello lo mejor es que sus usuarios también paguen por aparcar. Por ejemplo, el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona quiere que en 2024 los que se muevan en coche o en moto privados no lleguen al 20% del tráfico en la ciudad. Eso sí, que el 130% lo haga en bici, un 16% en transporte público y un 7,5% que se muevan a pie. Además, plantean que toda la ciudad de Barcelona tenga un límite máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora. Esto supondrá, lógicamente, más contaminación y más atascos. Pero lo más grave, Pulpo, el colmo, es que el ayuntamiento de la señora Colau quiere cobrar a los motoristas por aparcar en las aceras con un pago mensual para todas las motos, con un coste de 45 euros al mes. Atención, usuarios de motos y scooter, porque el poder de imitación es muy grande entre ayuntamientos, y en enero entran en vigor las nuevas regulaciones urbanas de tráfico y las zonas de bajas emisiones para ciudades de más de 50.000 habitantes.
Pues Alfonso, muchísimas gracias. Yo me quedo dándole el pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Bueno, pues gracias, Alfonso. La verdad que la canción que tengo aquí prevista para Herrera creo que le va a encantar y va a alucinar. Carlos Herrera, buenos días.
Pues espero alucinar porque después de lo que he escuchado, que ha contado Motorman, me parece una manga de ladrones. Una manga de ladrones en los ayuntamientos que es pavoroso. Pavoroso. Sí, o sea, aparcar una moto ahora 45 euros al mes. Sí. Que pretenden poner en marcha en Barcelona, ya veremos si lo ponen.
Y lo siguiente será los patinetes, porque si el patinete se está moviendo por la calle y luego los tienes que abandonar por ahí, no te extrañe que le pongan una tasa para que tengamos que también que pagar por el uso del patinete.
Pues seguramente una manga de ladrones, que te he dicho.
Tremendo cómo está el asunto. Fíjate, Manuel Alejandro, lo que hizo hace un montón de años. Manuel Alejandro cantando, no es muy habitual escucharle.
Si todos sabemos querer.
Qué canción tan bonita, Herrera.
Sí, es bonita esta, sí.
Pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar.
Lo que pasa, Herrera, que yo te lanzo esta pregunta. ¿Por qué una canción en la voz de su propio autor, como es el caso de lo que estamos escuchando,
puede no triunfar y cuando la canta otro se convierte en un millonario número uno en todo el mundo?
Pues porque hay intérpretes mejores que otros. Uh-huh. Porque Manuel es un... Él mismo dice que él
canta es verdad.
Mal, ¿eh? Él lo dice. El otro día hablando me lo contaba. Siempre yo canto como un...
Como un trueno.
Sí, como muy encogido. Pero yo le canto, normalmente cuando compongo para alguien, yo le canto la canción al que se la he compuesto. Digo, mira, te he compuesto esto y se canta así, ahora tú... Y el intérprete, los grandes intérpretes, pues si es Rafael o si es Rocío, tal y cual, le ponen lo que ellos tienen y hacen de eso, pues, un éxito.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Qué barbaridad, ¿verdad, Herrera?
Es que amar y querer no es igual.
¿Sabes quién es el último que ha hecho versión de esta canción?
¿Quién?
Falete. Y muy bonita la ha quedado, ¿eh?
Muy bien, es un buen artista.
El que ama pretende seguir.
Sería capaz de ponerte durante toda esta semana versiones que creo que te van a gustar y mucho de esta canción que firma Manuel Alejandro.
Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar todo.
Máxima admiración por Manuel Alejandro, qué canciones nos ha regalado a través de otros artistas, qué manera de componer y qué manera de cantar y de describir las situaciones del amor y de los sentimientos.
Sí. Un 10.
Uh-huh. Un 10 es lo que nos vas a contar tú a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que España necesita escucharte, sobre todo esos análisis tan potentes que nos regalas, ¿eh?
Pues a ver qué hay hoy, ¿eh?
Bueno, la energía está por las nubes. La gente está pendiente de lo que sucede en Italia, también en el Reino Unido, que Boris Johnson ha tirado la toalla.
Sí, no puedo.
No puedo. No puedo. Bueno, pues Skippy is in the heart.
In the heart.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de octubre tienes 2x1 en todo el papel higiénico Scotex. Compras una unidad y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios.
Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El Papa Francisco nos ha invitado este domingo a dar testimonio de nuestra fe con coherencia y valentía, tal y como hicieron los 12 mártires redentoristas asesinados por odio a la fe en 1936 y que fueron beatificados el sábado en Madrid. En una ceremonia celebrada en la Catedral de la Almudena, el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, puso en valor la vida de los nuevos beatos que vivieron ciertamente tiempos muy difíciles, pero que fueron capaces de sobrellevarlos con enorme entereza y valentía, atribulados pero no aplastados, apurados pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, privados pero nunca aniquilados. Los 12 nuevos beatos ganaron el combate de la fe y no dudaron cuando tuvieron que afirmar su condición de sacerdotes, aunque sabían perfectamente que eso podía costarles la vida.